el sábado 19 de agosto cumpleaños el senador Arnoldo Vins. Muchas felicidades al colega. El próximo martes 22 de agosto se recordará el Día del Folclore Paraguayo, así como también el Día del Idioma Guaraní. ¿Alguien está anotado para el capítulo de homenaje? Senador Adolfo Ferreiro.
Estimados colegas, en breves palabras quiero expresar nuestro pesar por el fallecimiento del doctor Aníbal Cabrera Verón, quien era fiscal general del Estado, con una amplia trayectoria en el campo jurídico y sobre todo una persona apreciada y respetada por quienes tuvimos la oportunidad de conocerlos en la vida. Entiendo que últimamente se desempeñaba como miembro o presidente del Tribunal Electoral del Partido Colorado, y es el propósito de esta bancada hacer llegar sus sentidos pésames a sus familiares y amigos y expresar nuestra congoja por la pérdida de este ciudadano que ha dado mucho a la nación y a la cultura jurídica. Gracias.
Gracias a usted, senador. ¿Alguien más anotado para el capítulo de homenaje al senador Bóveda?
Muchas gracias, señor presidente. Honorable Cámara. Mi intervención es a los efectos, señor presidente, brevemente, para recordar una de las páginas más gloriosas y legendarias de nuestra historia y para el conocimiento de todo el mundo, de todos los habitantes de este mundo, de que en aquella ocasión se libraba la definición de la ciudadanía paraguaya defendiendo la capital de la República un 16 de agosto de 1869, teniendo como epílogo aquella batalla de los niños, de los ancianos y de las mujeres valientes del pueblo paraguayo en la batalla de Acostañú, en los campos de Acostañú. Fue una lucha decidida, defendiendo en forma intransigente nuestra soberanía nacional. Acababa de terminar la batalla de Piribebuy el 12 de agosto, en donde el conde de Eut hizo de las suyas y masacró a la población, incendió un hospital de sangre, degollando al comandante Pedro Pablo Caballero, defensor de la plaza. Rendimos nuestro homenaje, señor presidente. Y en nombre de los niños de nuestra patria, que son el presente, que es la realidad del poder nacional, podemos afirmar categóricamente que nuestra raza paraguaya subsiste orgullosa, con la frente en alta, con valor y coraje, hasta dar la vida si necesario fuere por la tricolor enseña que representa a lo más granado de toda nuestro pueblo, señor presidente. Agradezco esta oportunidad y deseo que todos los niños de nuestra patria habrán tenido, aunque sea un cocido bien dulce y una galleta para festejar este día. Algunos habrán festejado con chocolate, torta de chocolate con dulce de leche, alfajores, etcétera. Pero los más habrán festejado con un cocido semiazucarado y con una galleta dura sin grasa. Muchas gracias, señor presidente. Gracias.
Muchas gracias a usted, señor senador. Y a la palabra, senador Monjes.
Muchas gracias, señor presidente, para recordar a una persona que ha cumplido un rol protagónico en su vida y acudió al llamado del señor el día de ayer, el doctor Aníbal Cabrera Verón, que el Señor lo reciba en su reino, y a nosotros nos deja un claro testimonio de conducta digno de emular, señor presidente. Fiscal General del Estado en momentos difíciles de la patria. Presidente de la Comisión de Ética del Poder Judicial y hasta las últimas horas de su vida, presidente del Tribunal Electoral, partidario de su querido Partido Colorado. Para el doctor Aníbal Cabrera Verón, se ha marchado a la eternidad después de haber cumplido y jalonado con hechos edificantes su peregrinar por la tierra. Y para sus familiares y amigos, quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo y valorar realmente el testimonio de vida, desde la bancada del Partido Colorado le decimos cristiana resignación y para ellos un orgullo de haber tenido a un hombre de su familia que ha honrado a la patria, a su partido y en su condición de ciudadano. Paz en la tumba del doctor Aníbal Cabrera Verón. Muchas gracias, presidente.
Gracias a usted, senador. ¿Alguien más anotado para el capítulo de homenaje? Senador Bóveda.
Muchas gracias. Quiero dar un espacio muy importante a esta intervención para rendir homenaje al doctor Aníbal Cabrera Verón, que fuera fiscal general del Estado. En aquella ocasión, cuando la injusticia era dueña y señora de la actividad del pueblo paraguayo, basándonos en mezquinas situaciones para la patria, nos debatíamos, señor presidente, en mi partido, ante una injusticia que era la de ser acusados contra la integridad de las Fuerzas Armadas y propiciar un golpe de Estado en contra del gobierno del Capatapoyú. En aquella ocasión el dictamen del fiscal general fue a favor de nuestra causa, demostrando la inocencia y la no existencia de esa grave situación que por motivos políticos y por temor a que las urnas digan que el señor general Oviedo sea presidente de la República, ganando la interna del Partido Colorado y siendo el candidato del Partido Colorado para la presidencia de la República en aquella ocasión, en el año 1998. Y este señor, haciendo gala de su justicia, dictó ese dictamen a favor de la causa que expresaba la inocencia y lo absurdo que eran las pretensiones de ese grupo de gente inepta, no proba, que llevó a la patria al caos que hasta ahora estamos sintiendo, señor presidente. Por eso, en nombre de la bancada del Partido de la Unión Nacional de Ciudadanos Éticos, paz en tu tumba, querido doctor, que Dios y la Virgen te proteja en este trayecto, que para nosotros apenas te has desvanecido para ir a servir a Dios allá en los cielos y protegernos. Muchas gracias.
Gracias a usted, senador. Tiene la palabra la senadora Esperanza Martínez.
Muchas gracias, presidente. En realidad, como hemos de nuevo conmemorado el Día de los Niños, y ya decía el senador que me precedió en el uso de la palabra, el Día del Niño en el Paraguay tiene una connotación ligada al martirologio, ligada al sacrificio, a la muerte, al heroísmo, pero también a la guerra y a situaciones que en realidad deberían estar muy lejos de los niños. Deberían, en realidad, como sociedad, brindar una protección para que estas miradas fratricidas, autoritarias, militaristas, no sean las que festejen los niños en las escuelas, recordando el Día de los Niños. Ya el senador habló de lo que significa esta conmemoración patriótica, pero en realidad lo que yo quisiera es que esta oportunidad no nos haga olvidar la situación de los niños en el Paraguay. El lunes publicada en un periódico local. Teníamos un informe hecho por la Universidad Católica, por el Centro de Investigación Aplicada del Observatorio Económico de la Facultad de Ciencias Contables y Administrativas de la Universidad Católica, donde analizaban el censo permanente de hogares, tomando los datos del 2006, y nos hablan de cerca de 474 mil, casi 500 mil niños en pobreza y cerca de 135 mil niños en pobreza extrema. Y lo que a mí más me impactaba es cómo estas cifras estadísticas en realidad nos ocultan una realidad mucho más perversa de lo que miramos desde afuera cuando hablamos de pobreza, de no pobreza, de pobreza extrema. Estos niños pobres extremos en realidad reciben 7.150 guaraníes por día. Eso en el campo, y 7.836 guaraníes en la ciudad. ¿Qué puede recibir un niño por 7.000 guaraníes? ¿Puede comer tres veces al día? ¿Puede pagar sus estudios? ¿Puede ser vestido? ¿Puede tener hogar? ¿Puede tener acceso a las tecnologías que hoy todos los niños ansían de conectarse, de vivir en un mundo globalizado? ¿Se puede eso con 7.000 guaraníes por día? Y el que tiene 14.000 guaraníes ya no es pobre extremo, porque con 14.000 parece que ya podemos realizar el acceso a la canasta básica alimentaria. La canasta básica alimentaria que en estos días fue motivo de debate a raíz de la presencia de los campesinos en la plaza. ¿Qué es lo que comemos? ¿Qué es lo que podemos comer? ¿Cuánto cuesta eso? ¿Quién produce? Creo que ha sido una pedagogía social la presencia de los campesinos. Y cuando entendemos que más de 600.000 niños paraguayos que tienen 14.000 guaraníes por día, en realidad hoy no pueden resolver su problema alimentario y menos las otras necesidades que son propias para el desarrollo integral de la niñez, porque estos niños tienen derecho a tener un hogar, tienen derecho a comer tres veces por día, tienen derecho a ir a la escuela, tienen derecho a tener útiles escolares, a tener acceso a las tecnologías de comunicación, a tener acceso a la salud, y con 7.000 o con 14.000 guaraníes por día, indudablemente ese cometido no es posible. Y quiero terminar esta reflexión de que este Día de la Niñez debe ser más que una conmemoración bélica, tiene que ser el compromiso político para realmente llevar adelante políticas en favor de la niñez. Recordarle al Ejecutivo que sus funcionarios de la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia están encadenados, están reclamando, creo que hace desde 3 años atrás, porque se logró colocar en el presupuesto y fue rechazado de nuevo a través del veto presidencial. Los funcionarios de la Secretaría de la Niñez, en primer lugar, no, son uno de los espacios del Poder Ejecutivo que menos funcionarios permanentes tiene. Creo que están por cerca del 90% de personal transitorio, precarizado y en malas condiciones. Si los funcionarios que tienen que encargarse de las políticas públicas están encadenados, ¿qué podemos pedir de las políticas públicas? ¿Qué podemos pedir si la Secretaría de la Niñez durante este gobierno tuvo un recorte y disminuyó su presupuesto? Por lo tanto, muchos globos, muchos políticos han organizado chocolatadas, muchos han realizado encuentros en barrios pobres, en lugares de asentamientos, pero en realidad no son regalos transitorios de un día que se volvió comercial, que se volvió simplemente una mercancía más de este mundo capitalista. Lo que necesitamos en realidad es un Estado responsable, consciente, una Secretaría de la Niñez con gente bien preparada, bien pagada, políticas bien claras, presupuesto para que esas políticas sean llevadas adelante y que estas estadísticas terminen de golpear a la sociedad paraguaya como el mayor abandono, porque el abandonar a la niñez es abandonar nuestro presente y es abandonar nuestro futuro. Muchas gracias, presidente.
Gracias a usted, senadora. ¿Alguien más anotado para el capítulo de homenaje? Entonces tiene la palabra la senadora Desiree Masi.
Para pedir que se trate, presidente, si se puede, el pedido este que estamos haciendo de declaración sobre la inauguración de la nueva olla, que está allí, que está ahí, que porque usted remitió a comisión y el sábado ya es la gran fiesta en la capital del sentimiento, así que queremos que se trate ahora, si se puede, gracias.
O sea, el pedido del tratamiento sobre tabla.
Sí, presidente.
Necesitamos 21 votos. A consideración, el pedido del tratamiento sobre tabla. Sobraron todos los votos. Suficiente mayoría. Sobrada mayoría. Pasa a ser el primer punto del orden del día de hoy. Tiene la palabra la senadora Mirta Gusinski.
Sí, yo estoy anotada para el capítulo de formulaciones. Gracias, presidente. No, porque me parece haber escuchado, perdón, presidente, primer punto del orden del día. Se solicita la postergación del primer punto del orden del día desde la Comisión de Industria y Comercio por lo siguiente. Quiero dar una breve explicación. El proyecto es el proyecto de ley que crea el Sistema de Seguridad Comunitaria y Turística, expediente 156784. Analizando este proyecto que tiene como objetivo organizar la seguridad integral del turista y excursionista durante su estadía en todo el territorio de la República, en consonancia con las recomendaciones de la Organización Mundial de Turismo, vemos la necesidad de solicitar la postergación sine die y comprometernos como comisión a un estudio más profundo a partir de una mesa de trabajo con las instituciones afectadas, las que principalmente son las siguientes: Ministerio del Interior, Ministerio de Relaciones Exteriores, Senatur, SEDECO, Ministerio Público, Dirección Nacional de Aduanas, entre otras. Entre los puntos críticos se encuentran la creación del Viceministerio de Seguridad Turística y Comunitaria, que si bien dependerá del Ministerio del Interior, sus funciones y atribuciones pueden llegar a colisionar con las del ministerio del cual dependerá, así como de la Policía Nacional. También la creación de un viceministerio significa erogación presupuestaria, la que tendrá sus efectos en el presupuesto general de la Nación, presupuesto general de gasto de la Nación. Otro de los puntos que requiere un análisis pormenorizado es la creación del Sistema Nacional de Seguridad Turística y Comunitaria, que estará integrada por más de 12 instituciones, lo que significa una cantidad de miembros que podría tornar inviable su aplicabilidad. Teniendo en cuenta todo lo expuesto, solicitamos el acompañamiento para la postergación solicitada. Muchas gracias, presidente.
Gracias a usted, senadora. A consideración, el pedido de postergación sine die del primer punto del orden del día. Suficiente mayoría. Pasa. Se posterga el tratamiento de este tema sine die. Tiene la palabra el senador Nelson Aguinagalde.
Muchas gracias, presidente. Quisiera solicitarle a usted y al pleno, presidente, el tratamiento sobre tabla de un proyecto ya aprobado en la Cámara de Diputados y que es extraordinariamente importante para el sector rural, para justamente los campesinos. El proyecto establece que modifica el artículo 56 de la ley 186302, que establece el estatuto agrario, modificada por las leyes número 2000/2 y 4988/13. Este proyecto, presidente, es a efecto de modificar lo que el estatuto agrario establece, que los campesinos, para iniciar su proceso de titulación, deben de dar 10% del valor total de su tierra, y el proyecto pide que eso se reduzca a 3%. Con ello se facilita enormemente la posibilidad de que los campesinos puedan acceder a al título de propiedad, que es muy importante para ello, presidente, por lo que solicito que sea tratado sobre tabla.
Gracias, senador. A consideración el pedido de tratamiento sobre tabla del referido proyecto de ley. Suficiente mayoría, pasa a formar parte del segundo punto del orden del día de hoy, senador. Tiene la palabra el senador Silvio Ovelar.
Gracias, presidente. Para otra moción de sobre tablas, es la declaración por la cual se reconoce al presidente y directivo del Club Cerro Porteño su invalorable gestión para la renovación del Estadio General Pablo Rojas, más conocida como la Olla Azulgrana, teniendo en cuenta que la gran fiesta de los cerristas es el sábado. Entonces, por esa razón solicito que se trate sobre tablas.
A consideración del tercer pedido de tratamiento sobre tabla, que es el último también. Hugo. Suficiente mayoría, será tratada como tercer punto del orden del día. Tiene la palabra el senador Adolfo Ferreiro.
Estimados colegas, quiero hacer referencia a un acontecimiento de carácter político institucional que ocurrió ayer, cuando la Cámara de Diputados envió al archivo el proyecto de ley de libranzas. No es frecuente ocuparse de trámites que se dan en otra cámara y que aparentemente liquidan un tema. Pero en este caso, quiero expresar que al haber estado nuestra bancada comprometida de manera decisiva en la resistencia a este proyecto, que significaba la derogación de todos los principios, o de por lo menos gran parte de los principios que sustenta nuestra tradición política, institucional, constitucional, la derogación por un procedimiento legal impropio de esos principios que hacen a normas de convivencia en lo social, en lo económico y en la vida de las personas, que era derogar las garantías que se desarrollaron en la historia del derecho paraguayo con unanimidad de todos los sectores políticos que hoy ya estamos representados en este Congreso. Bastante difusión tuvo esto en la prensa, por lo tanto no hace falta abundar en detalles. Pero tenemos que resaltar que este proyecto, que prosperó de manera irresponsable en la Cámara de Diputados, tuvo en la posición de esta Cámara de Senadores uno de los puntales para su resistencia y posterior abandono por aquellos que lo habían propiciado. En el trabajo que hicimos para detener este proyecto, uno de los argumentos más importantes que esgrimimos y que tuvieron eco en quienes nos oían fue que esta Cámara, por encima de todas las diferencias políticas, ideológicas o de situaciones políticas, por absoluta unanimidad, dio un ejemplo de grandeza institucional y de coherencia de principios al haber rechazado el proyecto que vino de diputados y que, según pudimos escuchar varias veces con sumo pesar, fue votado y aprobado por la mayoría sin siquiera haber leído el proyecto. Pero la cosa no termina aquí, estimados colegas. Tenemos información clara y concreta que para el año que viene vuelve una arremetida más, mejor maquillada, destinada a la confiscación por la usura, por los usureros organizados en la Cámara Paraguaya de Libranzas, para volver a imponer un sistema que va a significar la expoliación del salario de los trabajadores, desvirtuándole de la misión, de la función que le otorga nuestro régimen político constitucional, que es de atender con prioridad las necesidades de subsistencia inmediata, del día a día, de la familia del trabajador. Así que tenemos que estar alertas. Quienes estarán en el próximo año en este Congreso deberán seguir, ojalá que la Cámara de Senadores continúe con esa posición coherente con los principios de la República y volvamos a tener una victoria contundente, clara y definitiva sobre estas conspiraciones contra las normas de convivencia básica de nuestra República, en beneficio, y hay que resaltarlo también, de un sector de usureros organizados, porque este proyecto tuvo el repudio del Gobierno Nacional a través de sus órganos competentes, tuvo el repudio de la Unión Industrial Paraguaya, tuvo el repudio de la Asociación de Bancos y Financieras, tuvo el repudio de todos aquellos que entendemos que por encima de nuestros intereses sectoriales o particulares están las normas básicas de la convivencia democrática en una república. Muchas gracias, presidente.
Gracias a usted, senador. Tiene la palabra el senador Luis Alberto Wagner.
Gracias, presidente. Yo creo que en primer lugar tenemos que manifestar nuestro repudio, nuestro rechazo a la actuación policial por orden superior que atraca la gobernación del Guairá. La utilización de la palabra orden superior a nosotros nos da escalofríos. Orden superior que tratan de cubrir de cualquier forma en este momento para atracar el local del Partido Liberal Radical Auténtico, de asesinar en el local del Partido Liberal Radical Auténtico, de encubrir a los que dieron la orden de atracar el Partido Liberal Radical Auténtico. Orden superior para atracar la gobernación del Guairá. Esa es una situación que lleva a hablar de un ejecutivo cómplice de la violación de las leyes y de la Constitución de nuestro país. No puede desconocer Cartes lo que pasa, lo que pasó en el PLRA y de lo que pasa en la gobernación de Guairá. La actuación cómplice de la Fiscalía General, en ambos casos, encubriendo, desviando la investigación, persiguiendo a los que por el voto y la decisión del pueblo guaireño están en la gobernación como gobernador. Esa estrategia absurda de hacer aparecer una renuncia que nos hace también retrotraer a lo que, cómo actuaron los fiscales en varios casos, utilizando documentos reconocidamente falsos para imputar y para perseguir a los que no están con el poder de turno. Orden superior que tiene que tener responsables que es en donde tienen que ser castigados los responsables, o si no es directamente es responsabilidad de Cartes. Si Cartes no le castiga, no le destituye a los oficiales que encabezaron esa orden superior, esa cobertura, ese impedir ingresar al gobernador por orden superior, ese tiene que ser destituido. ¿Quién es? ¿Quiénes son? Y tienen que estar fuera de la institución. Así como le está costando a Amado Cantero en este momento esa orden superior que recibió y se convierte en un triste referente de lo que antes entendíamos y lo que veíamos con Cururupiré, con Camilo Almada Morel, que recibían también la orden superior para hacer lo que quería el poder. En este caso, por la orden superior que recibe Amado Cantero, comisario, es asesinado, y es el que tiene que decir quién es el que dio la orden. Y se suma y se entrevera, todo parece, pero hay una línea. Un poder supremo que ordena violar la Constitución y las leyes de nuestro país. Un poder ejecutivo mentiroso, como en el caso del pedido y el reclamo de los campesinos. Hasta hoy día no dio una explicación Horacio Cartes Jara por qué dijo que el pedido de los compatriotas azotados por la necesidad y por el fracaso de la producción o de la venta. Hasta ahora Horacio Cartes Jara ni su ministra dijo por qué dio la cifra de 3.200 millones de dólares de daño a la economía nacional que iba a generar el subsidio a los compatriotas de agricultura familiar campesina con deudas morosas. ¿De dónde sacó esa cifra? ¿Quién le dio esa cifra? ¿Quién le dijo para que diga? ¿A quién Cartes le cuestionó, le destituyó, le sumarió por hacerle decir una auténtica barbaridad que no se sustenta en ningún dato económico de la República del Paraguay? Y yapú la Cartes, viroreí la jeía. Daiporio defendía a Coape, pe 3.200 millones de dólares y a Cuecarte. Quería relatar y reiterar lo que dijo una analista, una investigadora de la Universidad de Florida, Miami. El error del Estado tiene que asumir el Estado. El error del Estado de no dar capacitación y tecnología para producir como corresponde la tierra de nuestro país y generar rentabilidad a esa producción, ese error del Estado, el Estado debe asumir. Quiero dar un ejemplo. El caso de la yerba mate. La yerba mate rendía 20.000 kilos por hectárea promedio a 220 guaraníes el kilo, 4.800.000 guaraníes. La hoja de yerba mate y el palito. Empieza a entrar de contrabando de la Argentina. Palitos de segunda, desechos de las yerbateras argentinas. Entra de contrabando palitos de yerba mate. ¿Por culpa de quién? El gobierno, el Estado que permite que entre ese contrabando, que no controla ese contrabando. Es culpable el campesino paraguayo que entre palito de cuarta para sustituir a la yerba mate, a la hoja y al palito de primera que produce el campesino paraguayo. Es responsabilidad del campesino. Y le pagan, analicen, y le pagan a 1.200 el kilo solo la hoja. Usan el palito de cuarta que viene de contrabando y le paga a 1.200 la hoja. Solo hoja. Pero solo hoja ya le da menos de la mitad por hectárea. O sea, de 4 millones, 4 millones 400 mil a 2.200, 20 mil kilos. Baja a 10 mil kilos a 1.200, a 12 mil, a 1.200. Eso es matemática, es suma resta. De 4.400.000 que le rendía su hectárea, le baja a 1.200.000. Y él se preparó para endeudarse en base a un ingreso de alrededor de 4 millones de guaraníes por hectárea. Y si por culpa del contrabando y por un manejo turbio de algunas industrias yerbateras, el campesino paraguayo solo puede facturar y recibir 1.200.000 guaraníes por hectárea, por su yerbal. ¿Quién es responsable de eso? ¿Quién es responsable del contrabando? Si el productor tomatero, en el momento que le sale su tomate y está produciendo y está vendiendo, le entra tomate de contrabando, toneladas y toneladas, millones de kilos. Y eso hace bajar el precio hasta a 1.000 guaraníes por kilo. Al tomate, a 5.000 a veces por cajón. ¿Quién es culpable del contrabando? ¿Quién es el que no cuida a su productor? Entonces, el error del Estado, dejar de defender los intereses de los productores paraguayos, es responsabilidad del gobierno. Y el gobierno tiene que hacerse cargo de sus errores. Y para Horacio Cartejara y su ministra de Hacienda, le desafío de nuevo públicamente a demostrarme que pasa 100 millones de dólares el pedido campesino. A demostrarme que pasa 50 millones de dólares el pedido campesino, de los campesinos. Deuda vencida de los agricultores de familia campesina no pasa de 25 millones de dólares. Y nunca jamás va a alcanzar los 3.200 millones de dólares. Que habló con tanta desfachatez este ciudadano que funge de presidente y que nos lleva a una pobreza extrema, a una miseria intolerable en la República del Paraguay, presidente. Muchas gracias.
Gracias a usted, senador. Tiene la palabra el senador Julio Velázquez.
Gracias, presidente, distinguidos colegas. Yo hago uso de palabra para llamar la atención sobre un tema que me preocupa como médico, por la salud pública del Paraguay. Se está llevando adelante las negociaciones entre la Unión Europea y el Mercosur sobre el tratado, sobre un acuerdo comercial. Y dentro de ese punto, y pido que la gente de Relaciones Exteriores también atienda en este tema, está el tema de patentes de medicamentos. No lo llaman específicamente patentes de medicamentos, pero le están dando un nombre diferente. Y si nosotros aprobamos tal cual lo que pide la Unión Europea en ese sentido, eso va a repercutir negativamente sobre las diferentes industrias productoras de medicamentos en el Paraguay, en primer lugar. Y en segundo lugar, lo más preocupante aún es sobre el tema del costo del medicamento en el Paraguay. Yo quiero hacer un pequeño relato. En el año 2004 aproximadamente, cuando vino una corriente muy fuerte de opinión sobre patentes, que encabezado creo que por la embajada americana, y sobre patentes de medicamentos específicamente, en esa oportunidad nosotros desde el Ministerio de Salud y conjuntamente con el Gobierno Nacional de ese entonces hemos sacado una resolución y un decreto, creo, en ese momento, donde poníamos las reglas para este tema. Según la información que tenemos, señor presidente, es que esta cuestión va a ser mucho más estricta y va a ser mucho más nociva para los intereses de la salud pública paraguaya. Entonces, presidente, para el próximo jueves voy a presentar un proyecto por el cual
podamos crear una comisión de seguimiento sobre ese tema desde el Senado de la Nación, sobre las negociaciones que se están haciendo en este tema entre el Mercosur y la Unión Europea. Acá hay que ser simples, presidente. Si hoy en el Paraguay estamos comprando medicamentos, ponerle por uno, con la aplicación de estos reglamentos, el costo del medicamento puede pasar inclusive al 200, 300, 400% más. Es decir, Ñandeya Yohuama 10 y Catuya Yohuama 50, 100, inclusive, presidente. Japeango derecho y te afectata al bolsillo del ciudadano paraguayo, al bolsillo de la gente, al bolsillo que recurre a los centros hospitalarios y que después salen con su receta y tienen que ir a los hospitales. Sabiendo desde ya que el gasto de bolsillo, es decir, lo que gasta el ciudadano en la atención de su salud, es importante. Entonces, derecho y tepe, o repercutita, presidente. Entonces, hago nomás este llamado a atención y el próximo jueves estaríamos presentando, presidente, para tener el acompañamiento del Senado para crear una comisión de seguimiento sobre las negociaciones, específicamente en el área de la salud. Muchas gracias, presidente.
Gracias a usted, senador. Tiene la palabra el senador Jorge Oviedo Mato.
Gracias, presidente. Solamente para volver a mocionar, para hacer una moción de preferencia para el jueves que viene, señor presidente y queridos colegas, para que la Comisión de Legislación dictamine y podamos tratar esa ley que hemos presentado con la colega Blanca Fonseca, disculpe que la mencione, sobre la ley del transfugismo, que he solicitado ya en semanas anteriores, no tuvimos los votos, y vuelvo a pedir, presidente, que sea tratado el jueves que viene, si los colegas quisieran acompañar con el voto. Muchas gracias.
Gracias, senador. A consideración del pedido, necesitamos 23 votos. Suficiente mayoría, entrará en el orden del día del próximo jueves, senador. Tiene la palabra la senadora Blanca Miñarro.
Gracias, señor presidente. Es para pedir una moción de preferencia para el jueves 31 de la modificación de la ley 2857 del 06 de jubilación del Poder Legislativo y sus miembros. Para el jueves 31, si se puede, presidente.
A consideración el pedido de la senadora Miñarro de que entre en el orden del día dicho proyecto de ley para el jueves 31 de agosto. Suficiente mayoría, queda el proyecto de ley a tratarse el 31 de agosto, senador. Tiene la palabra el senador Miguel Ángel López Perito.
Muchas gracias, presidente. Solo al efecto de informar a los colegas que la semana pasada se presentó el informe final sobre el caso ACEPAR, la comisión que fue conformada especialmente para investigar todos los problemas que atañen al caso ACEPAR y sugerir algunas medidas al respecto. En primer lugar, quiero informar a los colegas que se presentó un informe bastante amplio, bastante completo, que está a disposición de quien quiera leerlo. En segundo lugar, vamos a hacer oportunamente una presentación sobre este tema para informar debidamente a los colegas. Y particularmente quisiera expresar al respecto de este tema, que es un tema muy complejo, que tiene varias aristas, varios aspectos preocupantes en este momento. Quisiera expresar dos preocupaciones al menos. La primera, que ya lo hice pública, que es la preocupación por la liquidación de la cooperativa de trabajadores de ACEPAR, Cotrapar, que es la contraparte que posee un tercio de las acciones de ACEPAR. De esta manera, la liquidación de Cotrapar implicaría una apropiación alevosa de las acciones de ACEPAR por parte de gente que hoy está negociando un bien público que fue ya liquidado prácticamente en su momento y que hoy está boqueando por no terminar asfixiado. Me parece que eso es lamentable. Y me parece más lamentable que sea el INCOP el que haya procedido de esa manera, alegando una deuda de $8,000 de la cooperativa en materia de aportes, cuando que se le ha perdonado $6,000,000, cuanto menos, a Vetorial, que es la empresa que está alquilando hoy a ACEPAR, por incumplimiento de contrato. La segunda preocupación tiene que ver con el hecho de que a través de un procedimiento de convocatoria de acreedores se está negociando secretamente el pago a supuestos acreedores, y digo supuestos porque uno de los mayores acreedores de ACEPAR hoy es el señor Sergio Tasselli, conocido, denunciado y demandado como el vaciador de ACEPAR, que hoy está reclamando alrededor de $13,000,000 y que la Procuraduría General de la República está negociando el pago de ese monto con el señor Sergio Tasselli a fin de proceder a la liquidación prácticamente a través de esta convocatoria de acreedores. Quiero en su momento oportunamente plantear alguna acción de la Fiscalía al respecto, y sobre todo denunciar que la Procuraduría y el Gobierno no han cumplido con la promesa de salvar ACEPAR, como lo había dicho el presidente Cartes. Hoy ACEPAR está entre la vida y la muerte, se mantiene en un punto de equilibrio, no va ni para atrás ni para adelante, y hay grandes problemas financieros. Así es que invito a los colegas a interesarse en este tema, porque hay que tomar medidas al respecto si queremos rescatar esta empresa emblemática que en un tiempo fue realmente emblemática para el Estado paraguayo y que hoy es una empresa vaciada. Muchas gracias, presidente.
Gracias a usted, senador. Y el valor del senador Carlos Filisola.
Sí, presidente. Es importante que me refiera a un tema que habitualmente este tipo de temas no son de tratamiento frecuente, por lo menos en nuestra Cámara, tema que tiene que ver con aspectos sociales o aspectos que afectan a la niñez. Y en el caso particular, me quiero referir brevemente al tema de la lactancia materna. Nosotros habíamos hablado tiempo atrás aquí y habíamos denunciado el tema de problemas con la lactancia materna, que transgredían la ley incluso vigente al respecto, como fue el caso de la teniente Carmen Quinteros, que todos recordarán, fue un caso emblemático dentro de la Fuerza Armada, con graves problemas para poder hacer la lactancia materna normal y que está incluso garantizada por ley. En ese sentido, presidente, quiero decir que la lactancia materna es una piedra angular prácticamente de la supervivencia y de la salud infantil, porque proporciona no solamente los nutrientes a los niños para su crecimiento, sobre todo durante los primeros meses, 6 meses de vida, sino que también le protege de muchas enfermedades la lactancia materna, muchas enfermedades que pueden ser con una buena lactancia materna, pueden ser prevenibles y pueden no tener esos niños, no padecer esos niños de esas enfermedades. Por otro lado, lógicamente, eso contribuye al desarrollo en todos los aspectos de los niños y de las niñas, presidente. Sobre todo, vuelvo a decir, los primeros meses de vida, que son los más importantes, y cuando se le priva de esto, lógicamente, eso es algo que repercute incluso para el resto de la vida de esa persona, de ese niño, de esa niña. Presidente, cuando hablamos de lactancia materna, nosotros creemos que hay un ambiente favorable, se presume que hay un ambiente favorable para que las madres puedan amamantar a sus niños o a sus niñas, en sus lugares de trabajo estamos hablando, ¿verdad? Y sin embargo, acá en nuestro país no es así. No es así y hay muchas denuncias, y nosotros recibimos denuncias en la comisión, así como también personalmente, de casos que se van sumando donde se le pone trabas a la madre para tener la lactancia materna que corresponde. Y yo pregunto, ¿qué hace el Ministerio del Trabajo, por ejemplo? Se creó un Ministerio del Trabajo no hace mucho tiempo, sin embargo no hace absolutamente nada, ningún control, no hay nada. Entonces la aplicación de la ley, obviamente que existe, no se aplica, no hay, no tiene funcionalidad, no es funcional esa ley, si es que no hay autoridades pertinentes y políticas públicas del gobierno actual para que se lleve adelante una lactancia materna normal, presidente. Yo quiero decir, para ir terminando, presidente, que en nuestro país nosotros tenemos la ley 5508/15, que es de promoción, protección de la maternidad y apoyo a la lactancia materna, que tiene incluso como marco la Constitución Nacional y el Código de la Niñez y la Adolescencia, que ya fue reglamentada incluso, tiene su reglamentación propia. Sin embargo, a la hora de aplicar esto, como dije recién, hay muchísima resistencia en muchas instituciones donde existen madres que tienen que trabajar, que no pueden dejar de trabajar y que tienen niños, niñas que deben ser amamantadas o amamantados. Le doy una cifra nomás. Entre los meses de enero a junio de este año, del 2017, más de 200 mujeres denunciaron la violación de esta ley. Miren que 200 mujeres que se animaron a denunciar, porque hay muchas más que no se animan, porque ¿cuál es la reacción del patrón o de la persona que tiene a su cargo la institución? Que le va a echar, que se le va a despedir, o medidas represivas, como ocurrió con la teniente Quinteros. Entonces, presidente, esto hay que llamar la atención, porque es una insensibilidad ya de sumo grado, que no se pueda ni siquiera darle a la madre una cuestión que es básica y fundamental, de alimentar a su niño pequeño, y eso puede causar, vuelvo a decir, repercusiones en el resto del desarrollo de ese niño o niña en el futuro. Presidente, en América en general, en nuestro continente, menos del 32% de los bebés son amamantados exclusivamente en los primeros 6 meses de vida. Este crecimiento, este promedio regional, oculta los avances en países específicos, algunos de los cuales han logrado procesos considerables en el aumento de tasas de lactancia materna exclusiva. O sea, hay países acá en la región, como Uruguay o como Brasil y otros países, donde se ha alcanzado índices importantes en cuanto a el respeto a la lactancia materna. Lastimosamente, para terminar, presidente, en nuestro país, como en muchos otros casos, está último y está entre los últimos en el continente en cuanto al respeto de una ley y de la Constitución, que mismo sirve de base a esto, a que se respete la vida del niño. Acá estamos hablando de la vida de un niño recién nacido, de una niña recién nacida en sus primeros meses de vida, y de una madre que tiene el derecho de hacerlo. No solamente está el caso de Carmen Quintero, ustedes recuerdan el caso de Soledad Galeano, la docente de la escuela José Félix Estigarribia de Jovenau, que también tenía que salir de la institución e irse a una parada de colectivo a amamantar a su hijo. Imagínense, se tenía que escapar de la escuela e ir a una parada de colectivo y ahí a escondida a amamantar a su hijo o hija. Entonces, hago esta reflexión y a la vez denuncia, porque como un déficit más de este gobierno en cuanto a políticas públicas y las políticas públicas sociales, y sobre todo que tienen que ver con niños, niñas, presidente, es lamentable. Y tenemos que desde aquí no solamente legislar, tenemos que controlar esto y tenemos que luchar para que este segmento tan sensible de nuestra población tenga la asistencia del Estado. No es raro que no tenga la asistencia del Estado con este gobierno, como no lo tienen los campesinos, no lo tienen los trabajadores, no lo tienen otros sectores que están discriminados, que están postergados. Pero hoy era un momento, porque la semana pasada incluso se conmemoraba la Semana Mundial de la Lactancia Materna, y no podía dejar de hacer esta denuncia y este compromiso nuestro de proteger la vida, porque acá protegemos la vida, y eso es cumplir con los derechos de los niños y de las niñas y de la madre, presidente. Gracias.
Gracias a usted, senador. Tiene la palabra el senador Pedro Santa Cruz.
Gracias, presidente. Para plantear una moción de preferencia para que sea tratado en un mes el proyecto de ley de protección y facilidades para la naturalización de personas apátridas. Este proyecto, presidente, lo trabajamos con el alto comisionado de las Naciones Unidas y con técnicos de la Comisión de Derechos Humanos. La intención es erradicar la apatridia en 10 años, y en esa situación están muchos hijos de paraguayos, ¿verdad? Para que sea tratado en un mes, presidente. Gracias.
Gracias a usted, senador. A consideración para que sea tratado este proyecto de ley dentro de un mes. Suficiente mayoría, será tratado dentro de un mes, senador. Tiene la palabra el senador Derlis Osorio.
Muchas gracias, presidente, apreciados colegas. Al solo efecto de plantear una moción de preferencias, solicitar que el próximo jueves se trate el proyecto de ley de personal de tránsito aéreo, que ya tiene los dictámenes correspondientes en todas las comisiones, señor presidente. Muchas gracias.
A consideración, la propuesta del senador Osorio de ser tratado el próximo jueves dicho proyecto de ley. Suficiente mayoría, será tratado el próximo jueves, senador. Y el valor del senador Nelson Aguinagalde.
Gracias, presidente. La semana pasada yo había solicitado moción de preferencia para unos puntos, presidente, que no ha sido considerado para esta sesión, por lo que quisiera repetir. Son moción de preferencia de proyectos remitidos del Poder Ejecutivo que hace mucho tiempo obra en diferentes comisiones y que se refiere a acuerdos que el gobierno ha hecho con diferentes organismos. Primer mensaje, 485. Convenio entre la Comunidad Europea, la República del Paraguay y otros 7 países de América Latina, relativo al programa Eurosolar. El segundo mensaje, número 274 del Poder Ejecutivo, acuerdo de defensa de la competencia del Mercosur. El siguiente, mensaje 743 del Poder Ejecutivo, acuerdo marco de convenio y cooperación económica entre el Mercosur y la Organización para la Liberación de Palestina en nombre de la Autoridad Nacional Palestina. El siguiente es un proyecto presentado por mi persona y que habla, o sea, es que declara de interés nacional, social y económico el trabajo de construcción del asfaltado a la doble avenida kilómetro 10 de Ciudad del Este. Esto solicito para que sea la próxima semana, y el siguiente y último, presidenta, también quisiera solicitar para el día 31 de agosto un proyecto presentado por los senadores Jorge Oviedo Mato y Blanca Fonseca. Y el proyecto es que modifica el artículo 28 de la ley 3966/10 orgánica municipal.
En primer lugar, ponemos a consideración, a votación, los pedidos de tratamiento de los temas de convenios para el próximo jueves. Sobre el punto, senadora Miñarro.
El pedido del senador que pide sobre el tema de Eurosolar tiene fecha vencida, no tiene crédito, entonces por eso, ¿cómo? Partidas presupuestarias. No tiene partida presupuestaria, entonces le pedimos, que le íbamos a pedir de todos modos para que retire ese, está vencido el plazo.
Los otros temas a votación. Suficiente mayoría, pasa a formar parte de la orden del día el próximo jueves. Y le recuerdo, senador, que los pedidos de tratamiento, si no se realiza esa sesión, pierde vigencia y se vuelve a pedir para ser tratado. Ahora el pedido de ser tratado el proyecto de ley para el jueves 31 de agosto. Suficiente mayoría. Entrará a la orden del día el próximo jueves 31 de agosto. Tiene la palabra el senador Arnaldo Yucio.
Gracias, presidente. A fuerza de probablemente de ser reiterativo, me gustaría hacer notar a los colegas cuánto necesitamos una policía institucionalizada. Y esa institucionalidad de la policía nos da precisamente que éste pueda tener fuerza para ser custodio de la democracia, del respeto al Estado de Derecho, ¿verdad? Y también una policía abierta y comprometida con su ciudadanía, ¿verdad? Nos urge, presidente y colegas, tener una policía apegada a la legalidad. Y estos principios, o este principio de legalidad, ya se vino construyendo en Europa hace muchísimo tiempo, y justamente surge y se afianza a partir del control de la clase política. Necesitamos que nosotros los políticos seamos el filtro para esa institucionalidad, ¿verdad? Creo que algún colega mencionó ya la famosa orden de arriba o la orden superior. Aquello no existe y no debe existir más en nuestro país, ¿verdad? Nuestra policía debe acogerse, debe afianzarse institucionalmente apegándose a la ley, ¿verdad? Imagínense grandes desmanes en nuestro país no pudieron haberse dado si es que teníamos policía institucionalizada. Un ejemplo: apenas se instauró la conocida como ley Marchódromo, automáticamente todos los afectados cumplieron con esa norma y la acataron. ¿Por qué hace tiempo ya no se utilizó esa ley desde un principio para evitar los desmanes que tanto se estaban hablando? Si hubiéramos tenido una policía institucionalizada, no hubiera ocurrido lo del Congreso. No hubiera ocurrido el atraco al Congreso, la destrucción del Congreso. Si hubiéramos tenido una policía institucionalizada, no hubiera ocurrido lo del asalto y muerte de este joven en el PLRA. Si hubiéramos tenido una policía institucionalizada, va a solicitar órdenes judiciales para escuchas. y para que estas no sean ilegales. Si tuviéramos policías institucionalizadas, tendrían que estar solicitando órdenes de allanamiento con mandamiento judicial de desalojo en diferentes lugares de nuestro país, y no se hubiera estado actuando solamente con la orden del fiscal. Necesitamos, nuestro país necesita una policía institucionalizada. Los militares, tengo que reconocer, son más institucionalizados. Si algún superior les dice, hagan esto, piden, requieren una orden escrita. No solamente para determinar la norma en la que se basa ese superior para disponer esa orden, sino también para individualizar quién lo hizo. Necesitamos esa policía institucionalizada. Una policía que no esté instrumentalizada, como ya lo fue y lo sigue siendo lamentablemente en la dictadura y en la democracia. Lamentablemente se postergó un proyecto de ley que justamente intentaba paliar ese déficit, que es justamente el proyecto de ley de seguridad comunitaria y turística. Esta ley, presidente y colegas, da precisamente, o impulsa, mejor dicho, una suerte de contraloría ciudadana a la misma policía. Los únicos que van a reformar a la policía, primero va a ser la clase política. Nosotros tenemos que hacerlo. Si no tomamos esa decisión, estoy seguro que la policía hoy le va a servir al gobierno de turno. Mañana al que está de turno. Y eso ningún ciudadano paraguayo se merece. Tenemos que hacer que la policía se amolde al ciudadano, no el ciudadano a la policía. Gracias, presidente.
Gracias a usted, senador. Tiene la palabra el senador Fernando Silva Facetti.
Gracias, presidente. A los efectos de solicitar al Pleno, a través de su intermedio, la moción de preferencia para el tratamiento de la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central del Paraguay, que íbamos a tratar ya el año pasado, tiene dictámenes de todas las comisiones. Es la última modificación importante en el sistema financiero que habíamos emprendido ya este periodo, que quedó pendiente luego de la aprobación de la ley de bancos y la modificación de la Carta Orgánica del BNF, y solicito muy respetuosamente la inclusión en el orden del día del jueves 31 de agosto. El próximo martes tenemos una reunión de trabajo ampliada con todos los sectores que estuvieron involucrados nuevamente para refrescar las ideas del proyecto, y en caso de que el Pleno lo resuelva, entonces estaríamos en condiciones de tratar el próximo 31 de agosto, jueves.
A consideración el pedido del senador Silva Bassetti de tratamiento el jueves 31, renovación Carta Orgánica del BCP. Suficiente mayoría, será incluido en el orden del día del jueves 31. Pasamos al primer punto del orden del día.